Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes, muy pero muy buenas noches. En el día de hoy los vamos a invitar a degustar un cafecito con un tema que espero les llene de entusiasmo, porque tiene que ver mucho con lo que comemos, con lo que aspiramos a seguir comiendo y sobre todo darle otra mirada a la ciudad. Nos hemos acostumbrado a tener una ciudad llena de asfalto, ladrillo, trancones, todos los problemas que se nos pueden ocurrir. Pero también tenemos un espacio que podemos recuperar en beneficio de nosotros, de nuestras familias y de nuestra salud. Porque desafortunadamente la ciudad como está concebida actualmente realmente nos estresa, nos enferma, nos llena de una gran cantidad de problemas. Pero cuando encontramos otra actividad más bonita, más cercana a la vida, pues esto nos va a ayudar muchísimo. Para hablar de este tema y muchísimas otras cosas más, tenemos dos invitados. A la bióloga Ángela Salamanca. Ella es licenciada en Química y Biología de la Universidad Libre y tiene una maestría en Agrobiología. Yo no sabía que existía eso. Y lo hizo en uno de los países más bonitos europeos, que es España, en uno de los sectores más hermosos que tiene España, ahí cerca de la frontera con Francia, el País Vasco. Ángela, bienvenida al Último Café. Y yo no sé si se acordará usted cómo se saluda en euskera.
No recuerdo cómo se dice buenas noches en euskera, pero sí sé que se dice egunon, buenos días.
Bueno, el día no termina aún, el día termina hacia las 12 de la noche. Y nos acompaña el ingeniero agroecológico Fabián Rojas Sánchez. Bienvenido, ingeniero.
Carlos, muy buenas noches, gracias por la invitación y qué bueno compartir aquí la mesa con ustedes.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y vamos a hablar de comida. Vamos a hablar de comida porque una de las cosas más importantes que tienen los seres humanos es el desarrollo de los cultivos y de la comida. Gracias a esa posibilidad de mejorar la dieta, pues somos lo que somos actualmente. Y no solamente el hecho de haber introducido en la dieta de las personas los cárnicos, las proteínas animales, que fue lo que nos dio también un crecimiento óseo, muscular, cerebral, en fin. Las plantas pues siempre han estado allí, porque las plantas nos dan la vida. Hay que recordar que toda la naturaleza vive alrededor de las plantas. Los animales se alimentan de plantas, hasta los pajaritos se alimentan de plantas, y nosotros también. En la sociedad en la que estamos viviendo actualmente, pues la industrialización de los alimentos nos ha traído consecuencias serias, enfermedades como la diabetes, la gordura o obesidad que se le llama. Pues todo esto ha generado realmente problemas sanitarios serios. ¿Qué significa costo, no solamente en vidas, sino en todo el sistema de salud pública? Así pues que hoy vamos a intentar hablar, en este poquito tiempo que tenemos, de abordar el tema de la comida desde una mirada de la agricultura urbana. Ángela, para empezar, ¿qué es la agricultura urbana y realmente cuándo comienza esto? Porque a veces pensamos que estamos descubriendo el agua tibia y realmente el agua está hirviendo desde hace mucho tiempo.
Bueno, muy buenas noches entonces, Carlos. Gracias por el espacio. El término de agricultura urbana aparece en la década de los 80, cuando los países europeos e incluso antes, en la parte de la época egipcia, se hablaba de unos espacios en los cuales el faraón y las cortes podían descansar. Y estos espacios, se menciona en la historia, que no solamente eran paisajísticos, sino que también eran productivos, ¿sí? Europa, digamos, incluyendo a Francia, a España, a Alemania, empezaron a formar sus jardines botánicos y sus espacios, como el jardín de Versalles, también a la parte paisajística, sin dejar de atrás la parte productiva. Y luego aparece a nivel Latinoamérica, Perú, Bolivia, México, también con sistemas productivos. Y ubicados en Colombia, también manejamos la agricultura urbana, pero hay una organización que lidera y aparece en el año del 1999, y es la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Entonces, digamos, a partir del año 99 se empieza a incentivar a las personas para que aprovechen los espacios pequeños que tienen en sus casas, sus azoteas, sus terrazas, sus jardines, e incluso el aprovechamiento de algunos residuos y materiales plásticos en los cuales se pueden utilizar como contenedores, preparar un sustrato, sembrar la semilla y de esa manera pues tener la hortaliza, las especies aromáticas o algunas especies medicinales. Entonces digamos que el término de agricultura urbana no es novedoso, no es innovador, ya se venía trabajando, pero como siempre lo dejamos atrás y nos empezamos a preocupar por esa agricultura urbana cuando tenemos nosotros una crisis alimentaria, cuando nos damos cuenta que realmente nuestros niños, nuestros jóvenes y las personas adultas no se han alimentado correctamente.
Se me recuerda el mundo peruano. Entre otras, un saludo muy especial a todos los peruanos, de manera muy cariñosa, muy afectuosa, a los amigos de Piura, que están pasando una situación realmente catastrófica frente al fenómeno del Niño costero. Allá en Perú, yo conocí y aprendí mucho sobre este tema de la agricultura, mirada desde los pueblos anteriores a los incas. Entonces, estos pueblos que vivían en el desierto, lo encontramos en ciudades tan hermosas como Chanchán, que queda allí en Trujillo, ellos cultivaban la tierra en unos espacios realmente muy reducidos porque era lo único que tenían, el resto era desierto de Sechura. Y entonces ellos sí que aprovechaban esos espacios para alimentar a la comunidad y guardaban el agua, en fin. Esa escuela maravillosa de cuidar la tierra, lo poquito que tenemos. Yo creo que nos olvidamos, sobre todo en un país como Colombia, porque tenemos abundancia de todo y no extrañamos absolutamente nada. Y yo creo que vamos a extrañar este país cuando lo terminemos de destruir en el plan en que vamos, ¿no? Y en una ciudad como Bogotá, una ciudad que estaba rodeada de algo maravilloso que era la sabana de Bogotá. Tenemos que recordar que Bogotá es una meseta finalmente, estamos rodeados por las cordilleras. Y tiene un clima especialísimo, tiene aguas, tiene de todo, pero desafortunadamente estamos llenando eso de ladrillo, cemento y concreto, y tuberías y pavimento. Entonces se nos está olvidando que lo importante de todas estas zonas es el poder tener alimentos a la mano. En la medida que nosotros vayamos acabando con todo esto, nos va a tocar traerlos desde afuera a un costo altísimo. Es más, hoy en día, lo dice el Ministerio de Agricultura, casi el 80% de la alimentación de los productos que compramos son importados en un país que puede producir de todo, absolutamente de todo. En ese sentido, mi queridísimo Fabián, ¿qué le podemos decir a nuestros oyentes frente a la posibilidad de poder cultivar algo en casa? Porque nos parece rarísimo. Ahora bien, hay un problema básico en las ciudades y es que una cosa eran las casas de antes. Yo me acuerdo que mi casa tenía un jardín maravilloso donde teníamos, sí, el patio, donde tuvimos duraznos, brevos, tomate de árbol, las fresas. Hasta mi madre tuvo un cafeto ahí que era un adorno, pero bueno, alguna vez le sacamos cerezas, el cerezo, el durazno sabanero que era tan propio de las casas, maíz se alcanzó a tener en casa, perejil, en fin, porque era un patio. Hoy, ¿cómo lograr hacer eso en un apartamento de 30 metros cuadrados, ¿no? Donde viven 6 personas y un perro?
Antiguamente nuestras casas eran de 200 metros cuadrados con patio y patio entre el patio. Hoy en día ya nos estamos acomodando en apartamentos de 40 metros cuadrados y en propiedad horizontal. ¿Qué hacemos ahí? La agricultura urbana es una tendencia a producir alimentos saludables, más que todo, como tú le decías anteriormente, en pro de la conservación de la salud y en espacios pequeños. Tanto es así que yo podría utilizar un metro cuadrado y producir promedio más de 200, más de 300 hortalizas al año. Eso es un costo-beneficio grande, sabiendo que nosotros siempre compramos hortalizas, ¿de dónde? De la plaza, pero ¿de dónde vienen? Eso es lo que no sabemos, ¿con qué están regadas? ¿Qué le aplicaron de fertilización? Entonces, si nosotros pudiésemos aprovechar los espacios muertos de nuestras casas, tendríamos una producción amplia de alimentos, hortalizas aromáticas, frutales pequeños, medicinales y a bajo costo. Yo en mi casa puedo fertilizar sencillamente una planta con algo que nuestras madres toda la vida han botado por el drenaje, y es el agua de arroz. Eso es uno de los fertilizantes más básicos y más completos que yo puedo utilizar en mi casa. Y pues imagínate tú, hay una modelo que se llama vulgarmente producción en chorizo o tubular, sí, que es una producción horizontal, y en ella puedo yo sacar promedio unas 20 a 30 hortalizas cada 40, cada 50 días. Imagínate, no tengo que gastar en fertilización, fertilizo con agua de arroz que me sobra y estoy consumiendo de algo que yo sé cómo se produjo y que se le aplicó. Hoy en día la tendencia es a consumir limpio, pero la tendencia es ir al Carulla, ir al Pomona, porque eso es certificado orgánico. Ellos lo certifican, pero a mí quién me certifica que la producción fue así. En cambio, si yo tengo mi producción, como siempre lo hizo mi madre, que tenía sus planticas, ella cortaba su hojita, que tráigame una ramita de hierbabuena, cilantro para el caldito, hoy en día es tome 100 pesos y vaya, tráigame a la tienda. Entonces, queremos cambiar un poquito eso, que no volvernos externalistas, depender de las tiendas, sino que nosotros también tener algo de producción, tanto para el hogar y así, por ejemplo, para la familia. ¿Qué tan bueno sería que yo pudiera tener mi tomillo, mi toronjil, mis aromáticas, sí, para una agüita y no estar dependiendo de ir a la tienda a comprar hierbas?
La valeriana, para que nos tranquilicemos, ¿no?
Sí, que nos baje un poquito el genio.
Cuando hablamos de fertilización allí, hay muchas maneras de hacerlo. Esto del agua de arroz, yo lo sabía por mi madre, pero también cuando uno cocina los huevos, ¿no? Los huevos duros, queda esa agua ahí, claro, hay que dejarla enfriar, que también sirve de abono para las plantas.
Sí, esa es otra estrategia que podemos nosotros implementar dentro del plan de fertilización en nuestras casas. El agua del huevo, cuando tú lo cocinas, pues es calcificada, tiene calcio y tiene carbonato, ¿sí? Entonces le estamos aportando nosotros al suelo esos dos nutrientes, tanto el calcio como la parte del carbonato. Otra opción es cuando tú lavas las papas, el agua que queda de las papas, el agua suelo, el agua tierra que diríamos nosotros, esa agua tierra también se le puede colocar a nuestros contenedores donde vamos a sembrar nuestras espinacas, acelgas, lechugas, un tomate o, como decía nuestro compañero Fabián, algunas aromáticas o algunas plantas medicinales. De esa manera también nosotros podemos ayudarnos, pero no solamente con los residuos que generamos, con las cortezas que generamos de los alimentos al prepararlos, podemos compostar, podemos ir haciendo un proceso, ¿sí?, de descomposición de esa materia orgánica, vamos ayudándonos nosotros con suelo y ahí también tenemos una opción para poder ir fertilizando nuestra producción.
En ese sentido, Ángela, la licuadora. ¿No? La licuadora, sí, es una socia para todo este trabajo, porque normalmente hacemos los jugos o lo que usted prepare allí, siempre y cuando no sean cárnicos, y bueno, y a la basura. Y lo mismo los extractores, ¿no? Los extractores de jugo, que claro, el jugo queda riquísimo, pero usted bota una cantidad de material orgánico impresionante. ¿Cómo hacer para que ese material orgánico realmente se convierta en ese humus que necesitamos para nuestras plantas? Porque la tendencia a pensar es que eso va a oler feo, la cocina me va a oler a basurero, el desorden, en fin. ¿Cómo logramos optimizar para que ese humus que tiene, esa riqueza que tenemos ahí, realmente nos sirva?
Podemos hacer un lombricompost o podemos compostar, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de lombricompost, estamos empleando ya las lombrices. Tenemos los contenedores, o podemos hablar de unos bidones, de unas canecas, o con un fondo semifalso y que tenga un drenaje. Entonces colocamos la materia orgánica, todo lo que va saliendo, como mencionabas, Carlos, los residuos de los procesadores, y vamos colocando suelo. y una capa de suelo, una capa del residuo. ¿Para qué? Para que no genere mal olor. Como ese suelo, digamos, tiene...
Ese suelo es tierra negra. Que uno la compra en los viveros.
Sí, claro, es correcto. Utilizamos el suelo negro y ya prácticamente tiene algunos microorganismos, pero cuando tú le colocas un poco del agua del arroz, el agua de la papa, pues para humedecerlo y para ayudarle a ese proceso de descomposición. ¿Por qué la estrategia de colocar una capa del producto a descomponer y del suelo? Es porque ayuda en el proceso y también evita los olores, como te mencionaba. Si ya vamos a colocar nosotros el lombricompost, nos toca colocar el contenedor, se coloca el sustrato, que es aquello que vamos nosotros a descomponer, colocamos nuestras lombrices y poco a poco ellas se van alimentando y nos van generando a nosotros esa transformación de esa materia orgánica, que es lo que vamos a utilizar para poder abonar. Pero aquí hay que tener cuidado con el tipo de alimentación que nosotros, o con los residuos orgánicos que vamos a transformar, porque si es muy ácido podemos dañar las condiciones para nuestras lombrices. No le podemos colocar la cáscara de la naranja ni la cáscara del limón. Tenemos que colocar, son los residuos de las cortezas de los alimentos, debidamente picaditos, troceados, para que quede mucho más fácil que la lombriz pueda trabajar y descomponga esa materia orgánica y luego sí utilizarla en el sustrato para nuestro cultivo.
Usted, Ángela, me hace pensar en una cosa. Bueno, no sé cómo irá a sonar esto, pero nosotros estamos gastando demasiado dinero en mascotas. Demasiado, demasiado. Es que uno, cuando se pone a hablar con la gente, dice: no, mire, ya le estoy pagando el jardín al perro, el veterinario le vale cada cita, es horrible. Bueno, hasta el seguro de vida la tienen los perros. No, es una cosa aterradora. Y con los gatos sucede igual. Entonces, a los gatos hay que adaptarles el apartamento para que el gato pueda hacer ejercicio, una cantidad de cosas. Es decir, vuelves al gato el dueño del apartamento. Cuando uno tiene lombrices, ¿no?, la gente le da susto, ¿no? Porque, uy, esa cosa tan fea, parecen culebras. No, realmente las lombrices no hacen nada, y además no son las lombrices que tiene uno en el estómago, ¿no? Y es, estas no hacen nada, es la roja californiana, sí, en líneas generales. No hacen ruido, no molestan, son muy frescas, son muy tranquilas, y es un proceso muy bonito ver cómo ellas, a través de, como usted lo denomina, su trabajo, van generando el humus. Un humus que después va a ir directamente a las plantas. ¿Dónde se consigue la roja californiana y cuál debería ser ese proceso para yo tener realmente una fábrica de suelos en la casa, en esos 40 metros cuadrados donde tenemos que... ¡Ay, Dios mío! Son tan pequeños esos metros a veces.
La lombriz roja californiana, ¿dónde la conseguimos? En cualquier lado. Acá nosotros, principalmente en Uniminuto, tenemos un aliado importante que se llama Fundaces. Ellos tienen una producción grande de lombriz roja californiana. Tú la consigues por kilo. La forma de comercialización de la lombriz es por kilo y es una de las formas más fáciles de reproducción. Mientras que empiezas a trabajar con un kilo y tienes buenas condiciones, a los 30 a 40 días ya se te ha hasta triplicado la producción, sabiendo que una lombriz anualmente pone de promedio 150 huevos o cocones, científicamente que se llaman. Entonces, imagínate, en un kilo, que estimativamente así por encima tendremos por ahí unas 300 a un año, cada una 150, ¿cuál es la proyección que vamos a tener de lombriz? Y es tanto así que esa producción nosotros la podemos hacer en la casa, en el patio, ¿sí? Un buen compostaje, un buen lombricompost no debe tener olores ni moscas, y siempre va a tener lixiviados o este drenaje de líquidos que yo lo puedo reutilizar también en mi huerta. La producción de lombriz ha llegado a tal punto, de lombriz roja, que hoy en día es alimento, hoy en día es un cárnico. Hoy en día la carne de lombriz se produce mucho, es para las hamburguesas, y es una de las hamburguesas más caras del mercado. Mucha gente dirá: uy, no, que la lombriz, que guácala. Pero estamos hablando de un proceso de adaptación de la lombriz, de donde se saca del proceso de consumo de residuos, se deja en promedio un mes, dos meses, en un proceso de consumo de fruta, y ya cuando está en el consumo de fruta, ya se pasa a lo que es la parte cárnica de llevarlas al procesamiento y la cocción. Entonces estamos hablando que en el tracto digestivo tenés fruta, lo que todos consumimos.
Sí. En ese sentido, hay que decirle a nuestros oyentes, no tiene nada que ver la roja californiana con ese gusanito que usted de golpe se encuentra en un mango, en una manzana, ese gusanito blanco, que no, ese gusanito blanco en líneas generales, si no estoy mal, y ustedes me corrigen si me equivoco, es más de las moscas, ¿no? Que es...
Esas son la parte larval de las moscas, el cual utiliza el fruto como consumo, pero ya cuando llega a su último estado larval, se convierte en mosca.
Uh-huh. Y son moscas muy manzanas, ¿no? Porque allá es donde uno se las encuentra. Esto de tener huertas en casa también hace una relación muy, muy bonita con las plantas, ¿no? Yo no es que esté en contra de los animales, ni mucho menos, pero yo sigo manifestando desde estos micrófonos que desafortunadamente los animales los convertimos en objetos. La sociedad de consumo los volvió eso. Y nos gastamos un dineral en un animal que no es para eso. Además porque la gente no quiere entender que los animales sufren demasiado en los apartamentos. Un perro que está acostumbrado a caminar, a correr, a estar en el agua, a estar en cacería, perros criados para pastoreo, en fin, pues metido en un apartamento es un animal que sufre mucho. Y otros animales que son violentos por naturaleza, pues estando encerrados se vuelven más violentos todavía. Entonces, realmente estamos maltratando de alguna manera a los animales. Y así como hubo una gran cantidad de gente defendiendo los toros por esta supuesta fiesta brava, pues deberíamos de tomar conciencia de que estamos haciendo un maltrato muy grande a los animales, a los caninos. Preferiblemente los estamos torturando en la realidad. Cuando uno tiene relaciones con las plantas, son muy distintas. Y la planta tiene una particularidad, y es que la planta da serenidad. Haga usted la prueba. Cuando usted esté bien estresado, bien aburrido de la vida, váyase a un bosque, vaya al Jardín Botánico de Bogotá, vaya para allá. Mire las plantas, mire los árboles, vaya, abrace los árboles. Yo no creo que nadie, ningún funcionario del Jardín Botánico le va a decir no abrace los árboles, ¿no? Eso sí no se los lleve, pero las plantas tienen una dinámica con los seres humanos muy bonita, y es que nos proporcionan tranquilidad, sosiego, y el color mismo de las plantas nos da un disfrute muy, muy rico, y eso sin contemplar las flores. A ese respecto, Ángela, usted que está dedicada a la biología, ¿qué nos puede decir de esta relación entre las plantas y los seres humanos?
Definitivamente los seres humanos deben adaptarse a los ecosistemas, a la naturaleza. No puede ser lo contrario. La naturaleza no tiene por qué adaptarse a la vida humana. Es una relación desde la parte ecológica, es una relación porque decimos que es nuestro espacio, es nuestro hogar, donde podemos nosotros interactuar con todos los recursos que nos brinda la naturaleza, porque no solamente es la parte de plantas, es el aire, es el agua, son los animales, toda la dinámica que tenemos nosotros dentro de ese ecosistema. Y como tú lo mencionabas, el espacio, esa tranquilidad, esa serenidad, nos la da a nosotros la naturaleza. Y esa visita al Jardín Botánico es muy buena porque es uno de los promotores de la agricultura urbana y quienes aquí en Bogotá manejan diferentes talleres, capacitan a las personas para que puedan implementar esa agricultura urbana en sus hogares, en esos espacios pequeños, ¿sí? Aprovechar esa relación, porque no solamente la tranquilidad, es también el buen vivir, y el buen vivir está dado en la forma como tú te sientes interiormente, como tú te alimentas, y de la misma manera como tú te sientes es lo que tú vas a proyectar. Entonces hay que buscar esa relación con la naturaleza, ¿sí? Adaptarnos a ella y no cambiarla, ¿sí? Sino tratar de mejorar, de implementar estrategias que le puedan aportar a que la naturaleza siempre se esté recuperando y no en una forma que lo podamos atacar, que le podamos quitar todos los recursos. No, es aportarle de manera positiva. Y en este aporte de manera positiva a la naturaleza, la agricultura urbana influye bastante, porque primero estamos haciendo buen uso del recurso hídrico, además estamos minimizando el gasto de energía y, como tú lo comentabas al inicio del programa, estamos importando, y ese importar los alimentos implica un gasto de combustible, un gasto energético, un gasto económico y además un gasto ambiental, una contaminación ambiental que se genera por la quema del combustible. En estos espacios en casa, nosotros no tenemos que transportar los alimentos del balcón o del patio a nuestra cocina. Entonces estamos ayudando con el entorno, y pienso que ese es un valor agregado que tiene la agricultura urbana: minimizar gastos energéticos, minimizar impactos negativos al entorno y sobre todo propender por una muy buena alimentación.
Hay otra ganancia que tiene agricultura urbana, y es el tema del aire. No podemos pasar de largo con el tema de Medellín, que también es el tema de Bogotá, y es el tema de la contaminación ambiental, el aire, que es el que nos permite pues sobrevivir sobre la superficie de la tierra. Cuando nosotros tenemos plantas en casa, tenemos una ventaja comparativa, y es poder mejorar el aire de la casa. Hay plantas que por su química nos ayudan a tener un mejor aire. Fabián, ¿usted nos puede recomendar algunas plantas? Algunas, o Ángela, ¿nos puede recomendar plantas que pudiéramos tener en casa? No solamente la lechuga, el tomate cherry, todo este tipo de cositas que uno puede consumir, sino otras plantas que nos puedan ayudar a tener un mejor aire. Sobre todo estas plantas de hojas grandes, ¿no?, que por su proceso biológico y químico, pues ayudan a que el aire en casa sea muchísimo mejor. Y plantas también que por su naturaleza generan aromas. Hay plantas que generan deliciosos aromas. Yo me acuerdo en Barranquilla, por ejemplo, en la época de enero, febrero, más o menos, los primeros tres meses del año, hay una gran cantidad de árboles allí, que se me olvida el nombre de ellos, que hace que Barranquilla huela delicioso, porque está la flor allí y entonces empieza a oler realmente deliciosa la ciudad. Yo creo que nosotros podríamos tener flores, plantas allí en casa que nos puedan ayudar a tener un ambiente más rico y no tener que andar echando jabones, ¿no?, que realmente son perfumes a los pisos para que la casa huela rico, ¿no?
Bueno, yo pienso que aquí hay variedad de especies. Simplemente es mirar cuáles plantas ornamentales nos agradan a nosotros, cuáles son las de mayor gusto, y simplemente en el vivero podemos ir a hacer una visita. Ahí tenemos variedad de ornamentales, también tenemos variedad de plantas productivas, digámoslo de esa manera, y lo importante es que sea ornamental o sea para producción, la planta cumple una función, y tú lo acabas de mencionar. El hecho de que tenga el follaje, las hojas, ¿sí?, hacen captación de dióxido de carbono, ¿sí? Que lo que nos preocupa a nosotros con este cambio climático y con esta contaminación del aire son las partes por millón, es decir, la concentración de dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera. Entonces, aquí el mensaje es invitarlos a que escojamos la que nos guste a nosotros, la que nos agrade para nuestra decoración de la casa, aquella por el aroma, pero lo importante es tener plantas y cultivar, porque ahí estamos nosotros filtrando el aire contaminado, estamos oxigenando el ambiente, porque por definición biológica y por definición bioquímica, cuando la planta hace apertura estomática, capta la luz del sol, de ese sol maravilloso, 5:30, 6 de la mañana, cumple una función, es transformar, ¿sí?, ese dióxido de carbono, ese agua, en alimento, en glucosa, y desprender oxígeno. Entonces estamos ayudando a purificar, a limpiar el aire, y no tendremos que en un mañana salir con caretas, con tapabocas, como lo está viviendo ahora Medellín. Nos hemos de verdad preocupado por construir rascacielos, por tener la última tecnología en el confort en nuestras viviendas, pero nos estamos olvidando de que realmente las plantas cumplen una función primordial. y esa función es filtración del dióxido de carbono, purificación del entorno y sobre todo, vuelvo y repito, la soberanía alimentaria, la calidad de vida, y esa calidad de vida está dada por el consumo de excelentes alimentos.
Hay una cosa que las plantas tienen, una dinámica emocional. Vamos a ver cómo suena esto. Resulta que nosotros pensamos que las plantas están ahí y que no pasa nada, ¿no? Son unos seres ahí que están ahí. Pero realmente las plantas sí sienten, las plantas se emocionan, se entristecen, se achilan, como dice la señora, ¿no? Se achiló en la matica, se puso triste. Nosotros sí podemos tener una relación emocional hasta cierto punto con las plantas. Lo que pasa es que su proceso es tan lento que no nos damos cuenta. Pero las plantas realmente sí tienen emociones. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver, Fabiana.
Hablando de eso, es un tema muy importante. Y hay una historia de ese tema, y es un fisicoterapeuta en Estados Unidos utiliza esos como electrodos que le coloca al cuerpo a las personas mientras que las entrevista, los analiza y ve los comportamientos de las personas. Un día él terminó su sesión y pues tenía varias plantas en su oficina, entonces cogió y colocó los diodos ahí en su materita. Al otro día cuando volvió, vio en sus aparatos que habían oscilaciones, que habían respuestas, dijo, uy, caramba, qué raro. Entonces empezó a hacer el estudio de las plantas y el comportamiento de las plantas con relación a las emociones. Él empezó a analizar su planta. Por lo general nosotros tenemos la predilección o las mamás de nuestra casa a una planta, que es la más bonita, la que más consiente, la que más limpia. Él le colocó sus diodos. Y él empezó a ver que cada vez que él consentía a su planta, le daba agua, le hablaba, tenía mayor movimiento de oscilación, o sea, tenía mayor emoción la planta al estar al lado de él. Tanto llegó la investigación que alguna vez él tuvo que viajar, pero le dejó los electrodos conectados. Y él estando entre su viaje, miró el reloj, miró la fecha y dijo, mi plantita, ¿cómo estará ahorita? Y cuando volvió de su viaje, miró las oscilaciones y qué casualidad, que a la misma hora y el mismo día tuvo movimiento. Siguió con sus pruebas, tuvo otro viaje. Pero él, como siempre, dejaba a la señora del aseo ahí en el apartamento donde le tenía la oficina. Y ese día la señora empezó a hablarle a la planta y le dio la agüita. Y no tuvo la misma oscilación que tuvo con el dueño. Entonces, en conclusión, las plantas también tienen sentimientos. Las plantas saben quién es su dueño, saben quién son los que la consienten y saben quién a quién responderle. Eso es como una breve historia de los sentimientos de las plantas, y por eso uno a veces llega a la agricultura y dicen, no, es que esta planta se me achiló, ¿quién me la tocaría? Sí. Dicen las mamás. Sí. En la agricultura también es lo mismo, por ejemplo, hay muchos tabús en forma de eso, que la mujer cuando está en el ciclo menstrual no puede sembrar porque daña las plantas, que no se puede sembrar cuando hay luna nueva, que no se puede. Esas son teorías de cada persona. Pero las plantas sí tienen una afinidad al hombre y tienen sentimientos.
Y por eso cuando usted ponga todo ese ruido, perdón, esa música estridente, recuerde que sus pobres plantas también la están escuchando. De eso también se han hecho una gran cantidad de experimentos. Y es ver cómo la frecuencia realmente sonora ayuda o daña a las plantas. Ángela, ¿tiene algún relato de eso? ¿Se acuerda de alguna cosa de estas?
Pues alguna vez en clase estaba hablando sobre la reacción que presentan las plantas a ciertos estímulos. Y iniciaba el documental con un experimento donde el científico tocaba violín y la planta estaba tranquila, era una planta erecta, erguida, ¿sí? Le agradaba. Y algunos que veían que tocaba violín empezaban a hacer lo mismo con las palmas, aplaudir, y el señor alrededor de la planta a ver cómo le reaccionaba, si era que le iba a bailar o algo, ¿sí? O se iba a ondeonar, y prácticamente no le respondió al aplauso. Entonces era como el hazme reír de la gente en el grupo, pero solo le respondía a la frecuencia, como tú lo mencionabas, del violín, esa tranquilidad, esa nota musical, y ahí comprobamos que ante ciertas ondas, ciertas frecuencias, la planta reacciona de manera positiva. Y como decía Fabiana ahora, yo pienso que todo tiene que hacerse con amor y con cariño, ¿sí? Y esta parte de la producción, esta parte del generar alimentos, hay que colocarle todo el amor y toda la disposición, todo el gusto para que de esa manera la producción sea buena. Yo a mis estudiantes les decía en clase a raíz de esa experiencia de si las plantas cómo reaccionaban a los estímulos, porque teníamos una acacia negra y los cervatillos comían la acacia y comían la acacia, cuando un momento a otro todos se enfermaron y murieron. Entonces llega un límite en que ya la planta se cansa de que solamente la estén consumiendo y expele etileno. Saca un gas y el gas prácticamente les afecta, ¿sí?, la parte digestiva a los animales y ya se vuelve tóxico. Y también se comunica mediante ese etileno una acacia con la otra para decir, oiga, ya van a venir otra vez a consumir nuestros alimentos, ¿sí? Entonces pienso que de esas reacciones uno puede analizar y dice, mira, hasta cierto punto hay un beneficio de la planta. Cuando nosotros excedemos ese beneficio, pues la planta también tiene que reaccionar. Ante todo estímulo hay una reacción, sea positiva o negativa, pero hay una reacción. Y yo diría entonces que debemos trabajar con amor y cuidar las plantas con amor.
Ahí hay un problema, es que si yo cultivo mis fresitas, el tomatico, las lechuguitas, comerse a los amigos es muy difícil.
No, pues, el producir la lechuga, el producir la fresa, pero yo pienso que no es de la forma como tú lo piensas, es más bien que te lo vas a comer con más agrado, porque tú sabes con qué disposición, cómo preparaste, desde conseguir en qué jarrita, en qué bidón, en qué contenedor la voy a colocar. No, este se ve más bonito, o en este tipo de suelo, le voy a colocar cascarilla de arroz, no, le voy a colocar fibra de coco, ¿sí? Desde que tú empiezas como a preparar, es como el nacimiento de un bebé. Desde que tú sabes que la mujer o la señora está en gestación, empieza uno a preparar todo con amor, con amor, con amor, y sigue uno siempre en esa tendencia del amor. Aquí en la planta es lo mismo, preparar todo lo que tú necesitas para que tu producción sea buena, sana, y de la misma manera tú te lo vas a comer con gusto y te va a alimentar mejor.
Bueno, fíjese que, bueno, son los amigos. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, y es Ángela y Fabián, que nos cuenten a nuestros oyentes y a mí, porque yo también quiero aprender, ¿cómo se puede hacer esta granja, esta pequeñísima granja urbana en casa? Partamos del hecho que no vivimos en una residencia, vivimos en un apartamento, que es lo habitual en las ciudades. Y vamos a ponerlo en la situación que ahora se presenta en ciudades como Bogotá, en edificios de más de 20 pisos, de apartamentos, que es más o menos lo que se está vendiendo hoy en día. En un espacio muy reducido, algunos tienen una ventaja que ahora está de moda, los balcones, ¿no? Claro que son los balcones miserables, porque es que realmente ahí no cabe nada, pero bueno, digamos que tenemos esos balcones. ¿Cómo podemos montar esta pequeña granjita allí en nuestros apartamentos, Fabián?
Tenemos un sinnúmero de opciones. Como te había hablado, la producción en tubular. Eso es, en agricultura urbana lo que se utiliza más que todo, reutilizar insumos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros encontramos mucho en las calles los que son esas vallas, mucha gente le dice plotter, estas estructuras plásticas. Nosotros lo podemos hacer en forma de un chorizo. La tierra la podemos conseguir en un vivero, ya gracias a Dios cuando viene de vivero ya es una tierra que viene abonada, viene tratada. Lo único que yo tengo es que fertilizar, cojo la estructura, la cojo en forma de círculo. Pues como es algo básico y técnico, entonces yo cojo hilo y la coso. Dejo como un tubito, le amarro la parte de abajo y por la parte de arriba le empiezo a llenar de tierra. Tierra hasta que la lleno, lo vuelvo a amarrar. Ya cuando tengo compacta mi tierra, le hago huequitos por todos los lados, donde sé que voy a sembrar mi hortaliza, mi aromática, mi frutica.
Para que nuestros oyentes lo puedan entender, es un tubo realmente lo que estamos haciendo.
Sí.
A partir, por ejemplo, de un pendón, de todo este tipo de cosas que hacemos en las oficinas, aquí en la universidad nos llenamos de pendones que después terminan en la basura, ¿no? La tinta por fuera, ¿no? La tinta no por dentro, porque de todas maneras es tóxica, ¿no?
tenemos esta opción de tubulares, otra opción, un jardín vertical. Hoy en día está la agricultura vertical en boom, pero más que todo las empresas y todos estos centros comerciales lo utilizan es para plantas ornamentales. ¿Qué más que poderlas utilizar para plantas aromáticas, producción de hortalizas? En un metro cuadrado yo puedo poner promedio 20 bolsitas que se construyen también cosiditas, se pegan a una madera impermeabilizada, igual con las vallas, y la puedo colgar en una pared. Uh-huh. Y ya tengo, se me ve como un cuadro vivo y tengo producción de alimento. Esa es otra opción. Otra opción, por ejemplo, en nuestra casa siempre vamos a sacar ollas viejas. Mi mamá siempre lo hacía, esta olla, ¿para qué es? Una matera. Cogemos la ollita, le abrimos hueco al fondo, la llenamos de tierra vivero. En muchas construcciones sacan la tierra y la botan. Como podemos reutilizar este suelo, preparamos el suelo, le agregamos materia orgánica, venden comercialmente humus o abono, le agregamos, la mezclamos, le podemos agregar cascarilla, la cáscara de arroz, y ya podemos tener una materita. En esa materita promedio podemos tener 2-3 aromáticas o 2 hortalizas.
Hay una cosa allí que es la relación que tienen las plantas, ¿no? Trayéndolo al espacio de los animales, hay animales que no se comportan juntos porque no pueden, por su naturaleza no compaginan. Hay plantas que también tienen esas particularidades, que no se pueden combinar. Yo me acuerdo, por ejemplo, de los pinos. El pino canadiense es un árbol que no deja nada alrededor de él, ¿no? Él quita todo lo que está alrededor. Él es incapaz de vivir con otras plantas muy cercanas. Cuando yo voy a hacer este sembradío en mi casa, también debo considerar eso. Es decir, hay plantas que funcionan y otras que no, o no pasa nada.
En la parte del pino canadiense que tú estás hablando, el mismo comportamiento lo tiene el eucalipto. Son, digamos, especies antagónicas. No dejan crecer al lado por la misma secreción de taninos que tienen, ¿sí? Pero como aquí estamos hablando nosotros de la parte cultivable, la parte productiva como tal, en estos espacios nos va a ayudar que tú tengas una lechuga, un cebollín, una zanahoria baby, cilantro, colocarlas al azar ayuda, porque cada una de las especies tiene ciertos taninos y esos taninos son controladores de algunos patógenos. Entonces, a nivel bioquímico hablamos nosotros de una alelopatía. Entonces, por eso a nosotros sí nos conviene en agricultura urbana y más en estos espacios pequeños y en el modelo tubular que mencionaba Fabián y en la estructura vertical de los bolsillos, colocar plantas al azar, combinadas. ¿Por qué? Porque estamos ayudando a controlar ciertos patógenos y no vamos a tener que colocar nosotros o no vamos a tener que utilizar controladores de síntesis química, sino todo se hace de manera biológica y de manera natural entre plantas. Los aromas, a eso se le llama taninos en bioquímica, los aromas nos ayudan a controlar, se llama control biológico.
Ese control biológico que desafortunadamente lo acabamos con la agricultura industrial, que utiliza una gran cantidad de agroquímicos, de no solamente fertilizantes, sino plaguicidas, y que rompen el equilibrio de la naturaleza. Fíjese que estas paredes que vamos a desarrollar en nuestros apartamentos también nos enseñan la maravilla que es la naturaleza y el equilibrio de la naturaleza. Este programa se emite desde una emisora que está ubicada en Bogotá. Pues estamos en altura, pues hay frío, aunque el clima ha cambiado por el tema del cambio climático. Pero ¿cómo podría yo tener una agricultura urbana en tierra caliente?
Por ejemplo, nosotros tenemos muchas producciones en agricultura urbana de frutales, ¿sí? En un espacio cerrado, por ejemplo, nosotros en tierra caliente se maneja mucho los patios. Allá sí se manejan patios. En cambio, acá en Bogotá no manejamos ya los patios. Allá sí se pueden tener frutales. Las aromáticas se pueden presentar y hortalizas no se ven mucho en clima cálido. ¿Qué nos tocaría hacer? Adecuar la zona, tenerle condiciones controladas. Por ejemplo, una lechuga. Si yo le adecuo una zona donde tenga buena ventilación, tenga buen sombrío y tenga buena humedad, la lechuga me va a producir normalmente, sea en Barranquilla, sea en Bogotá. La cuestión es, son las condiciones de suelo y condiciones atmosféricas que tenga la planta. Por ejemplo, se puede adaptar muchas variedades de comida a diferentes lugares. Así como está la papa en páramo, está la papa en clima frío, está la papa que le llaman batata en clima cálido. Entonces, son formas de adaptaciones que nosotros podemos tener a los alimentos. Y pues también por cultura, en Boyacá, consumo principal papa, en la costa, ñame, yuca, plátano, ¿sí? Y la adaptación que hemos tenido a ellos, nosotros nunca hemos producido plátano en clima frío, entonces por eso nunca lo hemos consumido, ha sido potencial en clima frío.
Fabián y Ángela, en nuestro apartamento se puede convertir en un invernadero perfectamente, porque hay un control específico de la luz, hay un control de la temperatura. Es más, las plantas nos ayudan a controlar la temperatura. Por ejemplo, en tierra caliente, una de las grandes críticas que se hace hoy a raíz del cambio climático es el uso exagerado del aire acondicionado, porque eso genera una gran cantidad de consumo de energía impresionante. Las plantas nos pudieran ayudar también a ese control de la temperatura en el ambiente en el que vivimos, ¿o no?
Sí, claro, estamos hablando del confort, ¿sí? Hemos perdido, digamos, el confort natural por un confort artificial. Y ese artificial es la dependencia de estos equipos, como tú lo mencionabas, cuando realmente sabemos nosotros que en casa las plantas cumplen esa función. Y me voy a la zona, cuando tú mencionabas en zona caliente, qué mejor uno debajo de unos almendros, debajo de unos pomarrosos, una buena hamaca, un buen chinchorro, ahí está uno tranquilo y no está uno consumiendo energía que le generan a uno los ventiladores, ¿sí? O el aire acondicionado. Entonces, aquí es simplemente tratar de cambiar el concepto de ese confort. Manejemos la parte de confort natural, del confort en armonía con la naturaleza. Plantemos árboles, ¿sí? Tengamos en nuestros espacios pequeños árboles. Sembremos aquello que, como decía Fabián, pueda darse en el sitio. Entonces, aromáticas también se dan en clima cálido. Uno que otro tomate, sembremos el tomate también atrás en nuestro patio. Pepino de guiso también se da. Alcanza a veces el pepino cohombro, porque hay zonas de Santander donde se da pepino cohombro. Entonces, podemos armar nuestra huerta pequeña en la parte del patio, el solar, como le llamaríamos en tierra caliente, y no perder la parte arbórea, ¿sí? Porque ahí tenemos nosotros prácticamente ese control de temperatura, como lo mencionabas, Carlos.
Queridos oyentes, si usted está interesado en conocer más de esta maravilla que es la agricultura urbana, que es la posibilidad de tener alimentos en casa, que es la posibilidad de tener aire fresco en casa, que es la posibilidad de distraer a nuestros adultos mayores y uno mismo también, en esta actividad tan hermosa que es la vida misma, que es cultivar, que es cuidar, que es ver la maravilla de las plantas y aparte de eso, pues adornar su casa, que se vea más bonita, pues allí en la Facultad de Ingeniería usted se puede acercar. Es parte de la función social que tiene la Universidad Minuto de Dios, queriendo construir una sociedad mejor para todos. Así que queda la invitación a través de la facultad. Recuerden, cada inicio de semestre se hace estas convocatorias, que son todos los servicios de extensión de la universidad. Y no solamente agricultura, hay música, hay de todo. Pero en este caso los invitamos a que se acerquen al tema de la agricultura urbana. A Ángela, a Fabián, muchísimas gracias, a la Facultad de Ingeniería por esta labor tan interesante que nos invita a reflexionar la vida, que nos invita a reflexionar nuestra propia existencia como parte de la naturaleza y no solamente entre el ladrillo, el cemento que va acabando con todo. Una última pregunta. Ángela, ¿usted monta bicicleta?
No.
Ya tiene la tarea, tiene que montar en bicicleta. ¿Y Fabián?
Yo sí, es mi deporte de fin de semana. Montó bicicleta promedio 40 kilómetros sábado, 40 kilómetros domingo.
Pero camino, ¿sí? Y minimizo el impacto del entorno, no cojo tanto taxi, me vengo caminando. Afortunadamente vivo muy cerca, entonces puedo caminar a mi trabajo y retornar también a casa caminando.
Tenemos que dejar los autos, tenemos que dejar de quemar tantos carburantes, y la bicicleta o el caminar, en el caso de Ángela, realmente es una alternativa muy práctica, efectiva, económica y bueno, y además que se disfruta uno de la ciudad. A todos ustedes, muchísimas gracias por su compañía y nos encontraremos en otra ocasión a disfrutar de un último café aquí en Uniminuto Radio. Hasta pronto.